Omar Zeidan, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcelo Toranzo los saludan.
¿Qué tal? Buen día para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo
andan? Gracias por atendernos, Zeidan.
Gracias. No, por favor.
Esta investigación que se inicia sobre la presunta malversación de fondos, de recursos que habrían sido o tendrían que haber sido destinados para el desarrollo de la mina, ¿la inició usted?
Bueno, así es, así es. Yo le comento, nosotros cuando asumimos hace un año y medio, nosotros hicimos una auditoría integral, para ello convocamos a la CIGEM, a la Sindicatura General de la Nación y con equipos propios.
Sí.
Esa auditoría que se ha hecho integral, esa auditoría arroja mucha información y en función de esa información, lo que hemos hecho nosotros es ir a denunciar. Se constituyeron 13 denuncias penales en Comodoro Pi, en las cuales una de esas denuncias contiene 23 hechos delictivos. Uh-huh. La denuncia puntual que agarra el fiscal Stornelli es la conformación de una organización criminal, una organización que triangulaban, en este caso, el Ministerio de Planificación Federal, la UTR con los yacimientos carboníferos de Río Turbio, ¿no?
Sí.
Digamos, en este caso particular, Nación envió 700 millones a los yacimientos carboníferos de Río Turbio para diferentes inversiones, y en función del convenio marco que tenía el yacimiento con la UTN, la UTN a espaldas de toda norma legal y administrativa contrataba o brindaba diferentes tipos de servicios. En este caso, llevó adelante una obra que facturaron 300 millones de pesos, que la inauguraron, pero lo increíble de esto es que esta obra no es que nunca la terminaron, sino que nunca comenzó, ¿no?
Uh-huh. Claro. Estas irregularidades, Omar, digo, estas 13 denuncias penales que llevan a luego, a que el fiscal Carlos Stornelli pidiera el desafuero, la detención y la detención de la indagatoria del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, donde hay otras personas más, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, de aquí de Neuquén, un ex dirigente de ATE, que es Fernando Lice, que sería el factotum de esta situación con la UTN, ¿no?
Fernando Lice era el gerente de explotaciones.
Claro,
entonces.
Pero él era el que hizo los contratos con la UTN.
Claro,
con el
participó, digamos. A ver, yo te comento, esto es una organización muy grande.
Uh-huh.
Imagínate que hicieron con la UTN. Institucionalizaron la coima, porque la UTN es que creó después, creó a la fundación nos cobraba el 10% por fundación y el 10% por la universidad.
Claro.
Es así, estaba Lisi firmó muchísimos pedidos de compras y estaba en ese proceso de inversión de la mina y permitieron que vacíen los mines y se vendían los fondos, ¿no?
Uh-huh. Se nos corre un poquito la señal, no sé si usted está moviéndose o no, pero
sí, me estoy moviendo.
Le pedimos si se puede quedar quieto un segundito.
Bueno.
Más allá de esto, Omar, digo, esta institucionalización, como dice usted, de la COIMA, donde una universidad nacional que no debería recibir fondos por afuera de Nación, obviamente los recibió a través de una fundación y la universidad se quedaba con el 20%.
Claro, porque como todas las operatorias no la podían dar, no le podían dar forma por a través de la universidad, pero sí por a través de una fundación.
Claro.
Y armaron también la fundación, y nos quedaron el 10% por fundación y 10% por la universidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate que el 20% es más, todas las inversiones mineras son millonarias. Hay que tener en cuenta que yacimientos carboníferos Río Turbio es una mina subterránea que está compuesta por 68 kilómetros
España,
¿no? Con lo que eso implica.
Uh-huh. Y Zeidan, para explicarnos a nosotros y a la gente acá, ¿la mina hoy está en actividad o en todo caso desde cuándo está o no está en actividad?
No, nosotros cuando ingresamos a la mina, hay que ver, no sé si ustedes se acuerdan que en el año 2004,
claro,
bajo el cerro murieron 14 mineros.
14.
¿Sí? Asfixiados y quemados, y eso es producto de la de toda la corrupción que hubo en la década del 90, que desfinanciaron la empresa, que no invirtieron en la empresa en materia de seguridad y sucedió lo que sucedió. A raíz de ahí, el gobierno nacional en ese entonces inicia un proceso de inversión que lo aplaudimos todos, que lo realmente lo vimos con mucha, fue muy grato para nosotros, para los que vivimos ahí. pero lamentablemente utilizaron este gran accidente, este gran dolor de dos comunidades para robar, porque en realidad lo que han hecho es esos 26 mil millones que iban para el yacimiento, no es que llegaron todos, no llegaba la plata, la iban desviando. Te digo que hay casos, por ejemplo, de una licitación que llamaban a licitación y la adjudicaban, la tenían que adjudicar por 60 millones, le daban de baja, metieron a los dos meses la UTN en el medio y pagaban los mismos caños 600 millones, ¿no?
Esto se puede comprobar todo, obviamente, ¿no? O
sea, sí, esto lo arroja una auditoría. Claro. Esto lo arroja una auditoría, digamos. Que nosotros para denunciar esto, lo que hicimos es la denuncia y presentamos pruebas. Digamos, está, como decir, bueno, están todos los pasos, cómo se hicieron, cómo operaban. Por eso digo.
¿Y cuánto de esos 26 mil millones, cuánto se invirtió? O sea, ¿cuánto es lo que hay hoy invertido y cuánto es lo que se esfumó?
Y mirá, es relativo. La verdad que nadie se atreve a decirlo. Esto es mucha plata. Yo creo que solamente en el 20% que pagamos todos los argentinos a la UTN, sí, son más de 1.600 millones.
¿1.600 millones fueron a la UTN?
A la UTN.
Ah, bueno.
Aproximadamente. A la UTN.
¿Y qué hizo la UTN? ¿Puede explicar la UTN qué hizo con esos 1.600 millones?
Fíjate vos que nosotros tenemos una deuda con la UTN, porque cuando ellos se fueron del gobierno, sí, dejaron mucha deuda. Ajá. Y esa deuda, por ejemplo, la UTN tiene una deuda que ronda los 200 millones y nunca la reclamaron. Obviamente, nosotros lo denunciamos, no la vamos a pagar. Pero te das cuenta que qué universidad o qué institución soporta terrible deuda, ¿no?
Uh-huh. Ayer, Zeidan, bueno, el pedido de Stornelli era el pedido de detención de tres de los 30, 20 y pico de implicados, ¿no?, en esta maniobra. El juez en principio rechazó el pedido de detención. Y ahora hay que ver cómo sigue, si pide o no el desafuero del ministro de Vido como autoridad máxima de toda esta maniobra.
Mira, la verdad que a mí me preocupa mucho, porque fíjate vos que el cuñado de Devido, que es Minichelis, el famoso mono de Minichelis, hoy van a ser 8 meses y 15 días que está prófugo.
Claro.
Que no sabemos dónde está. Y la verdad que hay un sector todavía, la sociedad, que no rinde cuentas y que impune, porque la verdad que lo que debiera hacer Devido es renunciar a su fuero, ¿no? Y que ningún fuero le permita a los argentinos no saber la verdad de lo que pasó con los dineros públicos. ¿Qué? Estamos hablando de dineros públicos, dineros que nos administran a todos los argentinos, ¿no?
Claro, someterse él mismo, ¿no?, a la justicia y que nadie tenga que desaforarlo.
Pero por supuesto, esto es lo que nos está pasando y lo que nos hemos acostumbrado como sociedad, la verdad, es muy triste y muy preocupante, y si nosotros seguimos permitiendo esto y no cambiamos nosotros como personas en este aspecto, ¿qué le espera a nuestros hijos, no?
Más allá de esto, está en esta causa está el juez federal Luis Rodríguez, ¿no? ¿Correcto?
Sí, Rodríguez, sí.
¿Y Rodríguez no tendría que haber pedido el desafuero de Devido? O sea, ¿no tendría que haber sido una orden de juez?
Por lo pronto, sí.
Claro, porque no la emitió todavía.
Todavía no la emitió.
Yo considero que sí, con lo que está sucediendo. Claro. Porque esto no es
pero aparte, Omar, discúlpame. Aparte de esto, Devido, sí, todos los subsecretarios que estaban debajo de Devido están procesados.
Todos.
Algunos inclusive con prisión. Estamos hablando de Jaime, estamos hablando de López, estamos hablando de López que revolvió los bolsos. Estamos hablando de todas estas personas. Y acá, mirá, también se mete en esta denuncia el segundo Barata, de planificación, claro, Roberto Barata, ¿no? El ex secretario de Minería, Jorge Mayoral, también está en esto.
Sí, pero si entra Barata, ya está, sería. Y Barata, le digo, a ver, la verdad que es preocupante que no tomen, que no, primero porque fíjate lo que pasó, que ya uno ya está prófugo.
Sí.
Que tiene que ver con el equipo de Devido. Eso es un punto. Segundo punto, que el tema esto de la puesta en valor de este tren turístico de Perón.
Claro.
Solamente una sola movida robaron 300 millones, literalmente, no es un hecho aislado. A ver, es un conjunto más de todas las denuncias que tiene Julio Devido. A ver, convengamos que Julio Devido le cabe todo el Código Penal. Si uno lee el Código Penal y todas las denuncias que tiene, le cabe todo el Código Penal. Entonces yo creo que que hasta te digo que esto es una cuestión ética. Como diputado debiera haber desaforado y debiera haber entregado los fueros y permitir que se investigue, que la justicia investigue todos estos procesos. Yo creo que la Argentina lo necesita, y esto es una sola causa de las 13 que hemos denunciado.
Claro. Ahora, Zeidan, debido está sindicado en muchas causas, no solamente en estas 13, sino en todas. A ver, usted como parte de esta gestión, nadie, o sea, todavía está sin imputaciones debido. ¿Qué se puede entender?
Está imputado debido.
Claro, digo, pero todavía nadie con las pruebas ha procesado otros funcionarios de segunda línea, etcétera. Él no dejó la huella, él hizo bien las cosas, o la justicia no quiere avanzar sobre él. ¿Qué pasa? Porque, o sea, todavía debido está como que él todavía no lo alcanzan, ¿no? Las pruebas que hay en todas las causas contra por corrupción.
Yo creo que está protegido. Claro. Yo creo que está protegido. A ver, para mí todo esto, la verdad que no. Yo te voy a contar, yo tengo 40 años, 41 años, siempre me saco uno, soy nacido y criado en Santa Cruz.
Sí.
Nacido y criado en Santa Cruz. Esta maniobra la venían practicando 12 años antes, digamos, muchos años antes que ingresen al país, ¿no? Digamos, no fue, el kirchnerismo no fueron los 12 años de nación. También tiene que ver con lo que han hecho con la provincia de Santa Cruz. Una provincia que hoy la ciudad capital tiene problemas de infraestructura, de cloacas terribles, donde hay ciudades que no tienen agua, donde hoy los docentes no inician las clases, donde los jubilados con 12 grados bajo cero están en la plaza y están haciendo guardia porque no cobran. A ver, es una provincia saqueada, una provincia que hoy está, la verdad, de rodillas y desnuda ante todo lo que han hecho.
Recordemos, Aidán, que Santa Cruz fue históricamente y debe ser, por los recursos que tiene, la provincia más rica del país, ¿no? Por los recursos naturales que tiene, ni hablar, ¿no?
Por supuesto, y por la cantidad de habitantes. Y sin embargo, es una provincia que el 80% de la gente vive de la administración pública, que hoy no cobran. No es que no tienen aumento de sueldo y paridad, no cobran. Que ya a los docentes ya les ganaron un mes, digamos, ya tienen un mes perdido de su salario, más el no aumento de sueldo. Esa es la realidad hoy de Santa Cruz. Y de una provincia donde el 70% de la sociedad, el 70% más, del 75% de la sociedad votó en contra del kirchnerismo. Y están gobernando por la trampa de la ley de Lemas. Digamos, esta gente se ha robado todo, se ha robado la esperanza, la verdad, no solamente a esos argentinos, sino también a la provincia de Santa Cruz, la tiene devastada. Y la verdad que da mucha pena y dolor de que la justicia no avance con la rapidez que debe avanzar para que nosotros sepamos de verdad, realmente la verdad, ¿no? Uh-huh.
Mientras avanza la causa judicial, Zeidan, sé que se están haciendo muchas acciones desde su conducción y de distintos organismos, y se prevé que la mina se reactive desde agosto. ¿Está bien esta información que estoy dando?
Sí, nosotros a partir de agosto podemos sacar carbón de manera continua. No se podía sacar carbón de manera continua en estos años porque habían dejado de derrumbar la mina. Como yo les contaba, la mina está conformada por 68 kilómetros de galerías subterráneas. Esas galerías, había una galería que por esa galería pasa el aire fresco para que los mineros puedan respirar. Al estar colapsada y derrumbada, se iba cortando, no teníamos el caudal necesario ni la velocidad del viento necesario adentro para poder funcionar. Había mucha velocidad al derrumbarse y las secciones, digamos, y achicarse, el viento pasaba con mayor velocidad. Eso hacía que se levante polvo de carbón. Eso se puede, con un proceso de oxidación, eso es totalmente volátil. Eso no nos permitía sacar carbono. Hoy los mineros han hecho un trabajo excelente, estamos trabajando los últimos 25 metros del derrumbe, que es muy peligroso. Hay mucha gente que tiene mucha experiencia, pero no deja hacer un trabajo atípico este que están haciendo. Terminado esto, ya ponemos en producción la mina y vamos a estar en condiciones de producir por mes lo que se produjo en el 2015, en todo el año. Digamos, en el año 2015... la producción fue de 45.000 toneladas y ahora vamos a estar en condiciones de producir 60.000 toneladas por mes.
¿Qué destino tiene el carbón?
¿Cómo decís?
¿Qué destino? O sea, ¿esto se está exportando, lo que se exportaría?
No, es para la central termoeléctrica que está construyendo en Boca de Minas para generar 240 megas.
Bien. Claro. Esto, a ver, si mal no recuerdo, Esta central creo que debe consumir unas 100.000 toneladas, una cosa así era, y la mina producía, con una inversión de 26.000 millones, el 1%.
En realidad nosotros tenemos que producir 1.200.000 toneladas.
Ah, 1.200.000 toneladas, está bien.
Creeríamos que vamos a estar quemando por las preparaciones todos, la calidad del carbón que estamos sacando menos, 1.000.000, porque estamos sacando vamos a sacar muy buena calidad de carbón, 1.000.000 de toneladas. Lo que sucedía justamente es que el yacimiento tenía que estar en reconstrucción. Claro. Después de la muerte de los mineros, del abandono y el saqueo que se pasó en la década del 90 con el concesionario Tasselli, fue muy complejo y se empezó a invertir. Y justamente lo que estaba pasando es que la plata no llegaba. En vez de invertirla y terminar la obra, la iban desviando. Y bueno, cuando la clase política... Hay que tener claro una cosa, cuando la clase política está pensando en hacer negocios y en la corrupción, es muy difícil que empiecen los trabajadores y en la gente. Es totalmente incompatible. Entonces, bueno, eso es lo que pasaba. Teníamos una clase política que pensaba y manejaba las cuestiones para ganar elecciones y para llenarse los bolsillos, ¿no?
Uh-huh. Omar, usted hizo 13 denuncias penales. ¿Podrían llegar a aparecer más denuncias? Digo, si se sigue.
Sí, ayer iniciamos otra más. Ajá. Ayer hicimos otra más, que tiene que ver con ICRT, no específicamente con Julio De Vido, sino con ICRT, con una empresa que le han adjudicado 7 kilómetros de la reparación de una avenida que se llama Avenida ICF, que pasa por el complejo el complejo de producción del yacimiento.
Sí, que misteriosamente no se la adjudicaron a Lázaro Báez, se la dieron a otra empresa.
Es la única, pero fíjate que acá hay otra cosita, ¿no? Adjudicaron 7 kilómetros por el valor de 498 millones. 7 kilómetros por el valor
de una ruta de avanzada, realmente.
No, pero uno se ríe por no llorar, obviamente, ¿no?
Exacto, no olvídate. Y se la adjudicaron a una empresa que es experta en fabricar calderas.
Claro.
Bien, y la apoderada de esa empresa es Romina Mercado. La hija de Alicia Kirchner, la sobrina de Cristina Fernández Kirchner.
Ah, pero ¿esto lo presentó ayer usted?
Ayer presentamos la denuncia y también presentaron denuncias unos concejales de tres partidos diferentes de Río Turbio y también creo que hay diferentes denuncias en la Oficina Anticorrupción por ciudadanos, ¿no? Por ciudadanos bien. Comunes que tomaron la decisión de empezar a denunciar las cosas que iban viendo, ¿no?
Así que una empresa que fabrica calderas, que la apoderada es Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, fue la que se adjudicó hasta ahora de 7 kilómetros de ruta.
Sí, y le dieron eso. Un adelanto
eso quería
de 50 millones, un adelanto de 50 millones de pesos el día 9 de diciembre antes que eligen el gobierno.
Bien.
Y de obra no se hizo nada, obviamente.
No, perdón.
Omar, lo dejamos, gracias por su tiempo. Lo vamos a estar consultando nuevamente porque, bueno, vemos que hay otras causas en marcha, así que desde ya le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta un abrazo.